Y espero que la palabra de esta mañana pueda ayudarnos, pueda sernos de inspiración, de estímulo. Y vamos a estar meditando en los pasos, en el modelo, que el Señor nos ha dejado, uno de esos tantos modelos que encontramos en la palabra, también de uno que vivió muchas transiciones. Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de la confianza en Dios, fue alguien experimentado en cambios. Cambios de residencia, cambios en muchos momentos, circunstancias adversas, el esperar algo prometido durante mucho tiempo. Y si algo define la vida de Abraham, es que fue un creyente que caminó con Dios. Y ojalá que vosotros como iglesia, y también personalmente, podáis ser creyentes que caminamos con Dios. En Génesis 17, los versículos del 1 al 8, dice así la palabra: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y quizá la pregunta por la que podemos empezar en esta mañana es: ¿estamos caminando con Dios, cada uno de nosotros? Fijaos que a esa edad de 99, así que si aquí estáis algunos muy mayores, esta palabra también es para vosotros. Aquí tenemos a un creyente de 99, y el Señor se le aparece y le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Estás caminando con Dios? Esto es lo que Dios le pide a Abraham. ¿Qué significa caminar con Dios? Este pasaje nos sugiere tres principios de lo que es caminar con Dios. Pero antes de adentrarnos en esos tres principios, vamos a hacer una breve y una rápida revisión de la vida de Abraham hasta aquí. Muchos de nosotros pensamos con cierta ligereza que qué fácil era la vida cristiana para Abraham. A cada momento tenía una revelación. Dios le hablaba directamente. Hombre, así ya se puede vivir la vida cristiana. Si voy escuchando voces a cada momento y me van dando promesas a cada momento, esto es facilísimo. Pero creo que esa no es la realidad. En Génesis 12:1 encontramos el llamamiento que Dios le hace a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En aquel momento, Abraham tiene 75 años. Un cambio importante, una mudanza de un país a otro, con varios países de por medio, a los 75, no era cualquier cosa. En el más adelante, dice, apareció Yahvé a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces edificó allí un altar en Betel. Y más adelante dice, después de que Abraham y Lot se separaran, Yahvé dijo a Abraham, levántate, recorre esta tierra, a ti te la daré. Y un poquito ya más cerca de donde estamos. Y fue la palabra de Yahvé diciendo, yo soy tu escudo y gran galardón para darte posesión de esta tierra. Y llegamos al texto de hoy. Yahvé se le aparece y le dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Fijaos que estamos hablando de tres apariciones y encuentros en 24 años. De los 75 a los 99. Si lo analizamos, no es un ritmo muy vertiginoso de apariciones. Todos ellos, los tres, sucedieron antes del nacimiento de Ismael. Y entre ese momento y el que estamos considerando han pasado 13 años. 13 años de silencio de Dios. Al menos no sucede nada que el Espíritu Santo crea que debe registrarse. 13 años de caminar por fe. Es así como Dios va fortaleciendo día a día, año a año, la vida de Abraham. En el 15, Génesis 15, del 1 al 6, dice, tu heredero será tu propio hijo. Y dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y la vida de Abraham nos muestra que hay que dejar, en la vida hay que dejar situaciones, cosas, relaciones. La vida cristiana implica dejar. Pero también la vida cristiana implica que hay que escoger. Y sobre todo la vida de Abraham es un modelo de que en la vida cristiana hay que sobre todo confiar. Qué importante es confiar. En Romanos 4:17, refiriéndose a Abraham a este momento, dice, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Y es interesante esta afirmación. Nuestro Dios es el que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Isaac no existía, el hijo de la promesa, pero Dios ya le hablaba a Abraham como si ya existiera. Tu heredero será tu propio hijo. Se nos ha educado en la idea de que hay que ver para creer. Pero la palabra del Señor nos enseña que hay que creer para ver. Abraham creyó y posteriormente vio a Isaac. Creyó y le fue contado por justicia. Nuestro gran problema como creyentes es la desconexión entre nuestra vida de cada día y nuestra confianza en Dios. ¿Qué papel tiene Dios en tu vida los lunes, los martes, los miércoles, en el trabajo, en la casa, por el camino. Es por eso que Dios se dirige a Abraham y le dice: camina delante de mí y sé perfecto, sé íntegro, sé de una pieza, el mismo el domingo que el lunes y que cualquier momento de tu vida. ¿Quieres conectar tu vida diaria con la confianza en Dios? Esto es lo que el Señor nos muestra en su palabra, en el texto que tenemos delante. Camina delante de mí. Significa, en primer lugar, vivir en la presencia de Dios. Caminar delante de Dios es ser muy conscientes de la realidad del Todopoderoso en nuestra vida. Significa cultivar, vivir en su presencia significa cultivar una visión grande de Dios. Le dijo, Dios le habló, es por su palabra: yo soy el Todopoderoso. ¿Qué visión de Dios tenemos? Hermanos, qué bueno es encontrarnos ahora todos juntos, en otros momentos a solas, y poder conocer a Dios por su palabra, por su Espíritu. Encontrarnos con Él y contemplar su grandeza, como hemos cantado. La importancia de la palabra. Para vivir en la presencia de Dios necesitamos desarrollar nuestra relación con la palabra de Dios. Dios quiere que le conozcamos y nos ha dado las Escrituras. Y ellas nos hablan de Él. Y por eso hemos de estar siempre con las Escrituras. Las Escrituras nos han de acompañar todos los días de nuestra vida. El Dios de la palabra es magnífico, es creador, es personal, es santo, es redentor, es cercano, es cuidador. Hemos meditado varios textos ya en esta mañana que nos hablan de ello. No hay mejor encuentro que con el Dios de la palabra. Lee su palabra, medita su palabra, estudia la palabra. Desarrolla la convicción personal en que es la palabra de Dios, no es palabra de hombres. Eso va a requerir decisión, prioridades, regularidad, dependencia e iluminación del Espíritu. Nuestro Dios es un Dios grande, invisible pero real, y podemos vivir en su presencia, ya lo creo, conscientes de que está aquí. En Éxodo 33:18, Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria, tu grandeza. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, muéstrame tu gloria. Vivir en su presencia significa también cultivar una comunión íntima con Dios. Anda delante de mí. Si os habéis fijado cuántos pronombres personales hay en estos 8 versículos que hemos leído, eso indica la cercanía y la intimidad de la relación de Abraham con Dios. La importancia que tiene la oración. Hemos visto la importancia que tiene la palabra. Pero qué importante es la oración. Éxodo 33:11, se nos dice también de Moisés: hablaba cara a cara como un hombre suele hablar con su amigo. ¡Qué comunión! Y en Santiago 2:23 se nos dice de Abraham: y fue llamado amigo de Dios. Caminó delante de Dios y fue llamado amigo de Dios. Qué expresión tan hermosa. ¿Te gustaría que el Señor te llamara amigo, amiga? Eso significa intimidad, comunión. Tiempo para la oración quieta, de contemplación, de adoración, de gratitud profunda. Tiempo para la oración constante, esa oración que es inmediata, lo que algunos llaman practicar la presencia de Dios. Dios a nuestro lado, en el metro, en el ascensor, en la cocina. Allí donde estemos, podemos estar cultivando la presencia de Dios. Tiempo para la oración intensa, confesando nuestras faltas, pidiendo por nuestras necesidades, intercediendo por otros. La oración es riquísima. Cultivar una comunión íntima con Dios requiere, pues, de la oración, pero requiere también de una vida de auténtica adoración. Fijaos en el 17:3, se nos dice: Abraham cayó en rostro en tierra, cayó en rostro en tierra. La importancia de la humildad. Nosotros, criaturas, el Creador, hemos sido, como hemos cantado, creados para adorarle. Toda nuestra vida debe ser un culto de adoración, no solo el del domingo por la mañana, conjuntamente. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, nos dice el apóstol Pablo, en Colosenses 3:17. Así que, vivir en la presencia de Dios. La importancia de la palabra, la importancia de la oración, la importancia de la adoración. Un segundo principio es todo un desafío: vivir en perfección. El Señor le dice a Abraham: anda, camina delante de mí. Pero se queda ahí. Camina delante de mí y sé perfecto. Y menuda bomba para la mente de Abraham. Ser perfecto. ¿Es posible? ¿Era posible para Abraham ser perfecto? ¿Cómo llegar a ser perfectos? Si Dios le dice, camina delante de mí y sé perfecto, es porque era posible. ¿Cómo es eso de ser perfectos? Anda delante de mí y sé perfecto. Un Dios perfecto, un Dios santo, requiere perfección y santidad. La experiencia de Abraham en Egipto es una muestra de nuestra imperfección. Y no solo en Egipto, en otros muchos momentos de su experiencia. Es la confirmación de que para nosotros no es en nuestras fuerzas posible vivir a esa altura. No podemos ser perfectos por nosotros mismos. Pero hay motivos de esperanza. Dios sí que es capaz de hacernos perfectos y de que caminemos en perfección. ¿Cómo acceder a esa perfección? Aquí es donde nosotros tenemos mucha más perspectiva que Abraham. En Romanos, el apóstol Pablo dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Conecta la experiencia de Abraham, ese momento de la historia de la salvación, con el momento en el que Cristo se ha hecho ya hombre, ha muerto por nosotros, ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios esperando la segunda venida, el retorno glorioso. Romanos 5, del 1 al 5 y versículos siguientes nos hablan de cómo en Cristo es posible ser perfectos. Tenemos que aceptar, para ser perfectos en primer lugar, la justificación que Cristo ha obrado por nosotros. Los símbolos que acabamos de tomar esta mañana y que son el centro del culto de adoración de la Iglesia es lo que nunca debemos olvidar y de ello nunca desviarnos. Es gracias a que el justo cargó con nuestras injusticias, las de los injustos, y nos dio la justicia de Dios, que es por fe. Es muy básica esta doctrina, pero es preciosa. Es gracias a la obra de Cristo y a la justificación que obra Cristo que puedo presentarme perfecto. Puedo caminar perfecto. La sangre de Jesucristo, la sangre que vertió en la cruz, me limpia, nos limpia de todo pecado. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, el justo. Esa es la seguridad. Tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Tenemos la seguridad de su gracia. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Aquí hay seguridad en su gracia. Dios en adelante nos verá justos, perfectos en Jesucristo. En segundo lugar, además de la justificación, Dios ha provisto la santificación. Dios ya me ve justo y perfecto a través de la sangre, del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también nos dice el apóstol Juan, y se refiere a los creyentes que han creído y que han puesto su confianza en la obra de Cristo, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña. Así que Dios me ve justo, perfecto. Pero necesito de la santificación, de ese proceso constante y diario, para mantenerme en esa perfección. La lucha de la vida cristiana es la lucha contra nuestra tendencia al pecado. Somos gente que se ha arrepentido, pero somos pecadores. Hasta que el Señor, en su segunda venida, nos transforme plenamente. Y en su gloria seamos transformados, pero solo en su gloria. Mientras tanto, el creyente lucha dentro de sí con esa tendencia al pecado. Luchamos contra el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo. Y luchamos con la corriente que es poderosa de este mundo. Pero nuestro gozo está en la esperanza de la gloria de Dios. Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que el enemigo, el diablo. Y Dios es mucho más grande que la fuerza del mundo, que la influencia de la sociedad. Y por eso tenemos esperanza. Y por eso nos gozamos aún en medio de las tribulaciones. Además de la lucha espiritual que tenemos, hay toda una serie de tribulaciones de la vida presente. En el mundo tendréis aflicción. Señor Jesucristo nos habla con realismo. Dice, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Sufrimientos de todo tipo, emocionales, físicos, materiales, de relaciones. Pero es el gozo del Espíritu Santo, el gozo de la salvación, que nos permite sobreponernos a todo tipo de sentimiento. Es el gozo del Espíritu el que nos permite no depender de las circunstancias. Y eso produce en nosotros paciencia, perseverancia, resistencia. Si algo debe caracterizar la vida del creyente, es resistencia. Camina delante de mí y sé perfecto. Carácter aprobado, entereza de carácter. Y también esa perfección tiene que ver con el futuro. Esperamos la glorificación. Hemos recibido la justificación, caminamos en santificación y esperamos la glorificación. Una esperanza segura que no defrauda por el don del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el proceso de la salvación. Un conocimiento pleno, una vindicación plena en Cristo, una perfección moral completa, un cuerpo resucitado. Eso es la glorificación. Eso es lo que nos espera. José María Martínez, en uno de sus libros, dice un estado de felicidad completa. Ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Estaremos y seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Y en tercer lugar, y para concluir, el versículo último, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hay una versión que dice esta expresión de la tierra en que moras, por donde ahora andas peregrinando. La Nueva Versión Internacional la traduce así, por donde ahora andas peregrinando. Vivir en su presencia, vivir en perfección, en tercer lugar, vivir como peregrinos. Caminar delante de Dios significa vivir como peregrinos. Hay un texto precioso en Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué esperáis vosotros? ¿Una buena pensión? ¿Un buen sistema de salud para cuando llegue el momento de las averías? ¿Un buen futuro para nuestros hijos? ¿Futuro material, laboral, de relaciones? Es lícito todo eso. Pero que nuestra mirada no sea tan corta. porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga los fundamentos que tiene la Jerusalén celestial. Ojalá Dios nos dé una visión muy clara y muy nítida de lo que esperamos, porque eso nos va a ayudar a vivir como peregrinos. Pero fijaos que los tres versículos de Hebreos que hemos leído nos dan tres claves de lo que significa vivir como peregrinos. El versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ser peregrino tiene que ver con la obediencia. Dios le llamó y le pidió algo que no era sencillo. Abraham estaba muy bien instalado económicamente y familiarmente en Ur de los Caldeos. Pero cuando escuchó el llamamiento de Dios, supo discernir. Dios quiere lo mejor para mí, pensó Abraham. Abraham confió en Dios y obedeció. La vida de fe, la vida de confianza, se desarrolla obedeciendo. Y si Abraham es un ejemplo, Cristo es el ejemplo supremo. Obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ser cristiano, ser hijo de Dios, significa obedecer a Dios, obedecer su palabra, ser sensible a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos debe preocupar más la opinión de Dios que la opinión de los que nos rodean. ¿Qué pensarían de Abraham sus familiares, sus amigos? Está loco. Con 75 años, ponerte ahora en marcha y de tener aquí toda la seguridad, ahora te nos pones y te nos vas a un lugar que no sabes ni lo que te espera. El Señor es Señor y nosotros somos siervos. Y la mayoría rechazan la fe cristiana por esta razón. Porque ellos quieren seguir mandando en sus vidas. Y la vida de fe es una vida de obediencia. Es para siervos. La voluntad de Dios para nosotros, hermanos y hermanas, tiene que ver más con la obediencia que con su dirección en ciertas decisiones. A veces magnificamos el tema de la voluntad de Dios como el que he de decidir a cada momento de mi vida. ¿Y cuál será la voluntad del Señor? El gran tema no es la dirección de Dios para mi vida, sino la obediencia a la palabra de Dios. Eso ocupa el 90%. Debiera ocupar el 90% de nuestra experiencia. Y es una obediencia con propósito, para recibir una herencia. El versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En tierra ajena, viviendo en tiendas, hay que obedecer a Dios y hay que confiar en Dios. Esta no es nuestra morada definitiva. Esta tierra, esta casa en la que estamos, no es eterna. Cuanto antes asumamos esa realidad, más sabios seremos. Esta no es, mi cuerpo no es mi casa definitiva. El cuerpo actual. Este tiempo presente no es estable, no es sólido, es frágil, es temporal, es pasajero como la tienda de Abraham. Recordemos que la santificación del cristiano tiene que ver con ser la sal y la luz de este mundo. Ese es nuestro llamamiento. Debemos confiar en Dios. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es estable, es eterno, aunque nosotros seamos frágiles. Confianza en sus promesas. Conocer las promesas de Dios. Como dice la palabra y los himnos que cantamos relacionados con ese tema, son muchísimas y grandísimas promesas. La confianza con propósito produce esperanza. Y esto es lo que nos dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad. La gran necesidad de nuestra sociedad, hermanos, es esperanza. Los que nos rodean viven sin esperanza y sin Dios. No solo era en el siglo primero, también en la actualidad. La negación de Dios, el escepticismo hacia Dios, arroja una negra desesperanza. El hombre de hoy no tiene esperanza. Algunos son optimistas, humanistas, pero sin fundamento. Esperar significa esperar, aguardar, ejercitar la paciencia y, como hemos dicho, hasta resistir. 13 años sin recibir palabra. Hay que resistir. Pero es una esperanza con significado. Una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. ¿Cómo caminar delante de Dios? La palabra nos dice que viviendo en su presencia, viviendo en perfección y viviendo como peregrinos. Que el Señor nos ayude y que podamos vivir de esta forma, personalmente y también como iglesia, en todos los momentos y en todas las transiciones. Que el Señor nos ayude. Amén.